Y quizás las consecuencias más silenciadas y más duras de este modelo son solo algunas de las que voy a enumerar. El 12 de octubre de 2009, que fecha simbólica, un 12 de octubre, fue asesinado el diaguita Javier Chocobar en Tucumán. Estaba defendiendo el territorio. Fue en 2009, todavía no hubo juicio por ese hecho. Los acusados que están filmados en el momento del asesinato esperan el juicio en libertad. El 13 de marzo de 2010, Sandra Eli Juárez, una joven campesina de 33 años, Santiago del Estero, murió de un paro cardíaco cuando una topadora quería arrasar su monte ancestral. Roberto López, el com de Formosa, reprimido de la primavera, reprimido por el gobierno de Gildo Infram. Cristian Ferreira, campesino de Santiago del Estero, el movimiento campesino. Miguel Galván, alguno de los asesinatos del campo profundo. Este modelo reprime, este modelo mata. Y hubo un cambio. Hablamos mucho en los últimos 12, 15 años y sabemos que el año pasado hubo elecciones. Para sorpresa de muchos, ganó, me incluyo, Mauricio Macri. No sabía si poner a Navarro, porque primero iba a poner cuando dijo que Scioli ganó, pero digo, no, iba a quedar poco serio. Igual es poco serio, ¿no? Pero y tampoco es muy serio Clarín con la tapa, pero bueno, mal que nos pese, sabemos cómo fueron las elecciones. Menos serio todavía, pero bueno, para sonreírnos un poco. Lo malo viene ahora, para dejar de sonreír, que hubo anuncios y medidas del gobierno en estos pocos meses que lleva. Macri anunció la quita total de retenciones al trigo, maíz, soja, sorgo, girasol y carnes, y bajó un 5%, 5 puntos la de la soja. 60 mil millones de pesos tiene esa medida. Le saca a algunos, otros tienen que pagar, obviamente, ya saben, todos vivimos la coyuntura diaria. Y no solo eso, sino que también le sacó la retención a la megaminería, que ya dejaba muy poco y ahora deja menos. Interesante, viajó. Este es un medio del sector, es muy interesante leer los medios mineros o sojeros. Mini Empress es un medio del sector minero, celebra. Dice, adiós retenciones. Y es muy interesante ver con quién está escoltado. Fue a San Juan, la capital minera por excelencia, ¿no? Con el ex gobernador Gioja, que ahora es presidente del PJ, el, como dice Quique, que ahí está asomando, el gran lobista de la Barrick Gold. Ahí está escoltado Macri cuando anuncia eso por Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, y por Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Por si quedaban dudas de que en este modelo cierran filas todos los partidos o los grandes partidos o los mayoritarios, Corpacci celebró la quita de la retención en la minería. Hasta ahí como un pantallazo del modelo minero. Y puntualmente, como era un congreso donde había trabajadores de la educación, me quise hacer un apartadito muy corto sobre el extractivismo en la escuela. Esto es APRESID. APRESID es la Asociación de Siembra Directa, que aparecen como técnicos, pero son enormes lobistas del modelo agropecuario, que introdujeron el modelo transgénico. Da talleres en las escuelas. Habla de las bondades de los transgénicos en las escuelas. No solo que da, sino que además obviamente los publicita, como que son algo positivo. Y viniendo más para esta zona, cursos sobre educación energética y ambiental se dictará en Bariloche. Eso seguramente le suena más conocido, a mí me lo contó una compañera que anda por ahí de Beltrán. Dictan capacitación sobre educación energética y ambiental, lo dicen. Organizamos, dice, el primer seminario nacional sobre educación energética y ambiental. Seguro se ve abajo, Fundación YPF. Esto es una circular del gobierno de Río Negro, no sé si se lee ahí. Dice, bienvenidos al curso intensivo de educación energética ambiental para formadores de formadores, que es la actividad que da comienzo al programa de capacitación Educación Energética y Ambiental en las Escuelas, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Estamos muy contentos y agradecidos de poder compartir con ustedes. En la misma solicitada, en la misma circular, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro ha invitado a la Fundación YPF a colaborar en la realización del proyecto en el marco de la misión. No me parece mal que esté YPF, pero ¿por qué no hay otras miradas? ¿No? Debiera haber otras miradas, debiera estar el Observatorio Petrolero Sur, debiera estar organizaciones sociales, ambientales, que den ese debate. No solo eso, y el caso más paradigmático, Minera Lumbrera, en su página, habla y cuenta cómo invierte en la educación en Catamarca. Minera Lumbrera, paradigma del saqueo minero, invierte, entre comillas, en educación. Se mete en las escuelas. Me han contado de hechos verídicos de que en escuelas en el campo, en Catamarca, habían izado la bandera de Argentina y la de Minera Lumbrera. Y para no conseguir esa foto, no la conseguí, bueno, leer es fundamental, se meten en la escuela, en el jardín, en los primeros grados. hacen un playón, un patio para una escuela, obviamente lo inauguran, la responsabilidad social empresaria de estas empresas, y quizás el caso más paradigmático, y que me parece que grafica todo como es un estado paralelo a la megaminería o el extractivismo en general, con esta medalla egresaron estudiantes de Andalgalá. Estudiantes del primario, de la escuela primaria de Andalgalá, egresaron con esta medalla. Imaginemos a nuestros hijos con una medalla de egreso similar a esto. Por si no se ve bien, por un lado dice, obviamente, promesa de lealtad a la bandera, esto fue cuando juraron a la bandera, hay similares de cuando egresan, y del otro lado el sellito de minera lumbrera. Para terminar con el tema de educación, no es... este es el libro censurado durante el kirchnerismo, el Manual de Educación Ambiental. Hay un libro, un manual de educación ambiental, no hay uno en realidad, son 350.000 manuales de educación ambiental para los distintos grados, que debiera haber llegado a todas las escuelas del país, hecho por el Ministerio de Educación y por la Secretaría de Ambiente, y fue censurado por dos actores fundamentales. El gobernador de San Juan, el entonces gobernador Gioja, que operó por la cuestión minera, y APRESID, que son los que ahora dan talleres, por la cuestión del monocultivo. Este es el libro, como buena noticia, se puede bajar por internet, uno de los sitios tanto es el sitio de La Vaca, una cooperativa, lavaca.org, se pueden bajar estos manuales. Voy más rápido, digo, están disponibles en PDF. Decían, entre otras cosas, bueno, en la página 88 se mencionan los impactos de las actividades extractivas en el subsuelo, mencionando primero la minería, la actividad que califica como doblemente destructiva. Paso rápido, no dice nada del otro mundo, dice muchas de las cosas que estamos contando acá, que la minería contamina o que tiene altos efectos ambientales. Sobre los transgénicos dice lo mismo, que fueron modificados genéticamente, que generan desmontes, que generan expulsión. Esos fueron los motivos básicos por los que un gobernador y una cámara empresaria como APRESID impulsaron la censura. Y lo peor no solamente eso, sino es que el gobierno nacional decidió que esos 350.000 manuales estén apilados en un depósito en Capital Federal. Para ir cerrando, las resistencias. Este es el panorama, obviamente un panorama triste, un panorama negativo, pero también hay resistencias y hay luchas. Digo, eso me parece importante remarcarlos. El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no?, dicen muchos, y hay muchos ejemplos concretos. En la gran zona del Chaco argentino hay más de 160 conflictos territoriales. 8 millones de hectáreas sin disputa. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando el modelo agropecuario comenzó a avanzar sobre esa región. Y el dato positivo en este sentido es que más del 98% de los casos hay un enorme protagonismo de organizaciones campesinas, indígenas y ambientales que defienden y que han recuperado territorio. Un ejemplo de eso, obviamente no solo el único, es el movimiento campesino de Santiago del Estero. Otro ejemplo concreto de esas resistencias y luchas, hoy preguntaba a alguien cómo luchar contra las corporaciones, ¿se puede?, preguntaba en una de las preguntas, claro que se puede. Hay muchas localidades, regiones de Argentina y de América Latina que han luchado y que han triunfado y que están triunfando en esa lucha. ¿Qué decir de Esquel? Tenían al gobierno provincial en contra en 2002-2003, al gobierno municipal, se organizaron, votaron, más del 80%, todos los conocemos acá, han dicho que no. Y no fue un solo triunfo, el triunfo de Esquel fue que iluminó lucha en los 5.000 kilómetros de cordillera. Sino que decir de Loncopué, también muy cerca de acá, otra vez un plebiscito, el gobierno provincial, una empresa minera china, queriendo avanzar en Loncopué. La población se organizó, más del 80% dijo que no a la megaminería. Este es un caso muy poco conocido, creo yo, en 2014, a fines de 2014, en Misiones hay una ley que obliga, ante cualquier nuevo emprendimiento hidroeléctrico, represa, a votar. A votar si quieren o no quieren. Tienen la experiencia, obviamente, de lo que fue Yaciretá, un enorme monumento a la corrupción y a los desalojos. Y ahora hay un proyecto que quiere avanzar sobre ese lugar, el proyecto Garabí. El gobierno provincial, por ley, debe llamar a votación, por ley. Pero el gobierno provincial dice, no está preparada la población para votar. O sea, el gobierno provincial que llegó por el voto popular, dice que por las represas no pueden votar. Lo que hicieron, una mesa de organización, una multisectorial, más de 50 organizaciones, organizaron una votación. En 2014 más de 100.000 misioneros se movilizaron y votaron. El 96% dijo no queremos represa en nuestro territorio. Y un concepto que a mí muchas veces lo digo en Buenos Aires y se enoja algún amigo, uno de los conceptos que decían es ¿por qué no van a inundar a nosotros y van a desalojar a 10.000 familias para alimentar los aire acondicionados de los porteños? ¿Quién paga el desarrollo de quién? ¿Qué zona es sacrificable por cuál? Otra. Otro ejemplo concreto, en Entre Ríos, más de 30 municipios contra el fracking. Más de media provincia se ha declarado libre de fracking en Entre Ríos. La cuna de Miguel Galucho, justamente, el impulsor del fracking en Argentina. Las Salinas Grandes, en Jujuy, una foto muy buscada por todos los turistas en la planicie blanca, está en riesgo. Grandes automotrices y multinacionales han encontrado que en esas salinas, ámbito ancestral del pueblo originario Colla, hay litio. El litio es el que alimenta estas computadoras, las baterías de celulares, los autos eléctricos, y quieren avanzar sobre ese lugar. Hace 5 años que hay una mesa de organizaciones de comunidades Colla que han frenado la megaminería. No se ha ido la minera, pero no han comenzado, digo, eso también es una enorme victoria. Y ahí está el saber, el conocimiento ancestral de los sabios del monte. Una de las doñas decía, nosotros no comemos batería. Se llevan el agua, se llevan nuestra vida. Esto no es una lucha ambiental solamente. Siempre se identifica como es una lucha, son ambientalistas, es una lucha por la ballena. No, puede ser también por la ballena, digo. Pero es una lucha por la vida, me parece que este es un ejemplo concreto. Ya termino. Vi un minuto, pero ya termino. Otro modelo de la resistencia se da en las universidades. Hay casi una decena de cátedras de soberanía alimentaria en las universidades públicas de Argentina. Y otro ejemplo, hace 2 años atrás se lanzó en Rosario justamente un espacio para científicos, de científicos comprometidos con la ciencia digna, en homenaje al doctor Andrés Carrasco. Muchos científicos del CONICET, por ejemplo, trabajan justamente para las grandes empresas. Y hay otros que resisten, que luchan en cada territorio, en cada lugar, en favor de las poblaciones. Otra de los triunfos, Neuquén, Las Coloradas, el año pasado, se noticiaron de que de golpe el gobierno provincial había dicho que se iba a hacer megaminería, se organizó el pueblo y no hay megaminería, están dando esa resistencia. ¿Qué decir de Famatina, Chilecito? Han echado 4 mineras de su territorio, entre ellas la poderosa Barrick Gold. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un caso emblemático, Paichilantriau, ahí en Villa La Angostura, ha determinado que el territorio es un derecho humano para los pueblos indígenas. Pareciera que aquí está acotado, que los derechos humanos solo hablamos de los crímenes de la dictadura cívico-militar. Obviamente que son crímenes de derechos humanos, pero los derechos humanos van mucho más allá también. El territorio es para los pueblos indígenas un derecho humano. Para cerrar, un caso emblemático de resistencia que vienen colegas, periodistas, investigadores de toda parte del mundo, se dan Malvinas Argentinas en Córdoba. Ahí la poderosa Monsanto dijo que iba a ser su planta más grande de maíz transgénico y hace 3 años que la población ha resistido y la planta no se pudo construir. Nunca le había pasado a Monsanto que una pequeña población como la de Malvinas Argentinas ha resistido y le ha dicho que no. La planta no se fue, obviamente la empresa no se fue, no ha cancelado el proyecto, pero ya debiera estar funcionando y la planta no está. Más que interesante, más que importante de esos triunfos, cómo los jóvenes, los niños se comprometen, y ahí mucho tienen que ver los trabajadores de la educación. Esquel es un ejemplo, un libro participativo de docentes, militantes y niños, un libro que cuenta su historia, todos dijimos no, Esquel. Y otro ejemplo público en una escuela, la escuela 23 de marzo de Esquel, bautizada por esa lucha titánica cuando le dijeron que no a la megaminería. Este es el mapa de la minería, de la soja, hidrocarburos, forestales, seguramente quedan cosas afuera. Es un panorama obviamente avasallante, pero también hay un mapa de resistencias de lucha. En cada lugar donde hay un proyecto extractivo hay una lucha, hay una resistencia y hay muchos triunfos. Caso emblemático, para cerrar con esto, es el del pueblo mapuche de 3 provincias, incluida Río Negro, Neuquén y Chubut. Cuando se ha agotado el recurso administrativo, cuando los jueces no cumplen esa función, dato fundamental, breve paréntesis, la justicia. El Poder Judicial es enormemente cómplice de este modelo extractivo. Si se ejecutaran las leyes que están vigentes, no habría extractivismo de este tipo en Argentina. Cuando se agota esa vía administrativa, el pueblo mapuche ha recuperado territorios, ha avanzado en base al derecho indígena y ha recuperado más de 250.000 hectáreas en estos territorios. Caso emblemático, la comunidad Santa Rosa Leleque frente al Imperio Benetton. La idea, el concepto de muchos es que a pesar de los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, el extractivismo va a intentar avanzar. Pero también son múltiples las luchas, múltiples las resistencias, y estamos seguros de que no le va a ser fácil. Por algo concreto, que en este caso lo dice el pueblo COM. La tierra es nuestra vida y vamos a dar la vida por defender el territorio. Muchas gracias.